A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Un millón de años atrás, pensó el capitán rápidamente, mientras movía la mano y la copa. Un millón de años atrás, un hombre desnudo en una solitaria senda norteña vio un rayo, quería un árbol. Su clan huyó, pero él, con las manos desnudas, recogió una rama ardiente, quemándose la carne de los dedos, y la llevó corriendo triunfante, amparándola de la lluvia con el cuerpo, a su caverna. Allí gritó una carcajada y arrojó la llama a un montón de hojas secas y les dio a su gente el verano. Y la tribu se acercó al fin arrastrándose al fuego y extendió las manos vacilantes y sintió la nueva estación en la caverna, aquella mancha amarilla que cambiaba el clima. Y ellos también al fin sonrieron nerviosamente y recibieron el don del fuego. «Capitán», le dijeron. La enorme mano tardó 4 segundos en llevar la copa hacia el fuego. «Así que aquí estamos otra vez, hoy, en otro camino», pensó el capitán, «en busca de una copa de precioso gas y vacío, un puñado de fuego en el sol distinto para llevarnos luego a través del espacio frío, un fuego que nos iluminará el camino, un don que entregaremos a la tierra, donde arderá siempre». Estamos este sábado con las doradas manzanas del sol, estamos con Ray Bradbury y estamos con la compañía habitual de Antonella Esteves.
Buenas noches, compañeros.
Y Patricio López.
Buenas noches.
Estamos con este libro, una nueva ocasión para estar con Bradbury.
Porque nos encanta Bradbury.
Wow, sí que nos encanta.
Nos encanta Bradbury.
Digámoslo de inmediato,
sí.
Nos derretimos.
Sí.
Sí, maldita sea. Sí. Estamos completamente derretidos.
Completamente enamorados.
Sí. Sí.
Primera canción.
Como borrachos, yo no sé de qué.
Bueno, este es un libro de cuentos.
Sí.
Habrá que decirlo.
Pero ¿qué cuentos hay aquí?
¿Qué cuentos? Partimos con el que le da el título a la obra, Las Doradas Manzanas del Sol.
¿Qué es el último?
¿Qué es el último?
Claro. Da lo mismo, ¿eh? No tiene un orden esto.
No tiene un orden, pero tengo la impresión de que hay algo que une como el primero y el último, digamos,
sí,
esto de partir con los dinosaurios y terminar con... Ya vamos a ir contando algunos, sí, de los cuentos, no podemos, sí, contarlos todos, desgraciadamente, porque son... Al menos un 80% de los cuentos son extraordinarios, directamente.
Sí.
Y como que siempre Bradbury en algún momento prepara la escena para poder lanzar encima... una frase...
No, es una maldita rata.
Es una maldita rata, sí.
Maldito,
sí, así como que, bueno, estoy preparando el lugar y de pronto, ¡guau, wow, la perfección!
Sí, sí.
Bueno, pero en Las Doradas Manzanas del Sol lo que estábamos contando es simplemente una historia muy simple. Una tripulación está volando hacia el sol. En su nave, alrededor de su nave, hay 10.000 millones de grados Celsius y ellos están buscando un pedacito del sol. Para que, como este hombre que encontró el fuego hace millones de años, ellos van a traer un pedacito del sol a la Tierra y van a dar a toda la humanidad la posibilidad de replicar el sol, el verano permanente, el tostado perfecto constante.
Punta Cana somos todos.
Punta Cana somos todos. Y la energía, claro, lo más importante, claro, para Chile, la energía.
La energía.
La energía, ¿eh?, permanente.
¿Sí? Patagonia sin represas.
Patagonia sin represas en forma de un pedacito
Lavín
de sol.
Hacer eso.
No, Lavín, lee este libro.
Suena a plan de Lavín.
Se lo voy a mandar a Lavín.
Eso, Lavín.
Joaquín, aquí tienes un buen cuento para ti. Bueno, sí, este es el primer cuento que vamos a contar, pero vamos a ir contando muchas otras cosas. ¿Qué les llamó la atención? Iniciemos literalmente los fuegos.
A mí lo que me pasó mientras leía esto es como, ¿cómo puede caber tanto mundo en una sola cabeza?
Ah, buen punto.
Pensando en que leímos Crónicas Marcianas, no me acuerdo, ¿leímos Fahrenheit también?
Sí, pues.
Sí, pues sí, leímos Fahrenheit, pues. ¿Cierto?
La quema de libros.
Sí, entonces es como, ¿cómo una persona a lo largo de su vida puede armar tanto mundo y de manera tan precisa? Porque en la Doradas Manzanas del Sol, que son esta colección de cuentos, hay no solamente diversos mundos, sino que además hay diversos tonos. Y es súper interesante porque hay algunos cuentos que son tremendamente políticos. Hay otros cuentos que son, bueno, siempre la ciencia ficción ha estado muy cerca de la política, pero y viceversa.
Y viceversa. Y viceversa.
Más lo segundo que lo primero, de hecho. Pero en fin, sí.
Pero también este ejercicio de los distintos espacios, la diversidad de personajes, yo creo que eso a mí es lo que me impresiona de Bradbury. Y por otro lado, pucha, que es entretenido. Es muy entretenido.
Sí. Yo tuve el placer, el profundo placer de empezar a leer a Bradbury de mayor. Porque hay como un cierto cliché de que a los niños o a los adolescentes cuando empiezan a leer, tienen que leer algunos autores, ¿no? Que son los que los vinculan con el mundo de las aventuras, qué sé yo, Twain, Salgari. Dentro de ese grupito podría estar Bradbury, por alguno claro. de sus libros. Pero a propósito de lo que decía la Antonella, este es un libro donde va desde esas aventuras completamente épicas y todavía inalcanzables para el estado de desarrollo de la humanidad, como el que contaba Alberto, pero también historias muy sencillas, historias como alguien que no se quiere ir de donde está, como alguien que trata torpemente de borrar las huellas del delito.
Alguien que no sabe escribir.
Y después se da cuenta de que el lugar estaba lleno de huellas del delito, alguien que no sabe escribir, en fin. Y entonces uno se da cuenta de que el gran viaje, la gran aventura, o el más sencillo de los casos, están unidos a través de Bradbury por la curiosidad, por el modo distinto de mirar las cosas. De hecho, en algún momento yo había pensado traer como canción a este programa Corazón de Poeta, de Janet.
Ah,
¿no?
Mira.
Porque, sí. porque hay aquí una manera de ver las cosas que es capaz de conectar los hechos más mínimos, porque aquí también hay algunos cuentos donde hay hechos mínimos y personajes mínimos, con esta historia increíble que acaba de leer Alberto, que le da el título al libro, pero que no es necesariamente el que describe el tipo de historias que se producen. No, no. La conexión se produce a través de otros elementos.
Pero si tuvieras que escoger un solo cuento...
Nunca más la veo.
Mira. Sí. Mira.
Mira.
Rara. Rara la selección. La elección.
A ver,
¿y por qué? Sí. ¿Y por qué?
Porque me parece que... Mira, no sé si es el mejor, pero me parece que es el que describe, es uno que describe genialmente esto de la radicalidad de no volver a ver a alguien. Y habitualmente el cliché respecto a esto es la despedida en la estación del tren, es una escena romántica, es la muerte en un hospital, es el discurso en un funeral. Aquí la cuestión es mucho más sencilla, es la certeza de que nunca más vas a ver a alguien y la desazón que eso te produce. Claro. Es increíble.
Un inmigrante que vivía en la casa de una mujer que tenía pensionada y que vive ahí por muchos años hasta que finalmente lo vienen a buscar de inmigración y él se despide.
Y él dice muy apesadumbradamente que no quiere volver, pero lo que más le apesadumbra es que nunca más va a ver a la señora.
Y no es que haya una relación romántica ni nada parecido, es eso nomás.
Exactamente.
Mira, yo pensaría...
¿Cuántas páginas?
Yo pensaría...
No sé.
En el ruido de un trueno, ya. Que es probablemente el más famoso de los cuentos que están acá. Pero a mí me voló la cabeza La Sirena.
A mí me mató La Sirena. Fue sirena así.
Que el libro, sí. que es el cuento que
el
abre
inicial,
el libro.
Que ha sido como que te agarra y a los dos páginas tú ya estás allá. No.
Es...
Pero hay que decir...
Pero es que hay mucho muy bonito.
Es que hay que decir eso, que... Esta pregunta de cuál es el que más te gusta tiene respuestas que son completamente arbitrarias, porque como decía Alberto, está lleno de cuentos que son geniales. Y seguramente si lo leyéramos en 6 meses más, los 3 elegiríamos otro.
Y son arbitrarios, porque hay genialidades argumentativas y hay otras genialidades que son directamente de que están en la prosa.
Claro. Entonces, pero me llamó la atención la lección de Pato porque es probablemente el menos espectacular de todos los
cuentos.
El más
mínimo de todos.
Claro.
Sí.
Pero es muy eficiente.
Lo que pasa es que yo creo que hay algo con Bradbury que es completamente distinto a la ciencia ficción. La ciencia ficción puede operar con la comprensión del alma humana, pero no es eso lo que hace a la ciencia ficción el género. Bradbury es un explorador del alma humana por completo. En realidad, yo creo que...
Bradbury va al Sol y va a Marte para explorar el alma humana.
Absolutamente. Sí, entonces, sí. Por eso enganchamos.
Sí.
Entonces, lo interesante es que, de alguna manera, hay como un error operacional en todo este sistema. Y es que el señor Bradbury quedó instalado, a partir de un conjunto de historias personales y qué sé yo, como el hombre que investigaba, ¿ya?, la ciencia ficción y que trataba de traducirla en los tiempos pasados, en los tiempos futuros, ¿ya? El futurismo y el pasadismo.
Por eso en las bibliotecas ponen a Bradbury al lado de Asimov y en estricto rigor no tienen
nada que ver. No tiene ninguna exploración del alma humana. Es muy interesante, a mí me entretiene mucho leer a Asimov, pero evidentemente no tiene nada que ver con el compromiso, con las dificultades que significa, por ejemplo, el cuento que se llama El basurero, que sí. Un tipo que trabaja de basurero le llegó la instrucción simplemente de que si llega a ocurrir un ataque nuclear, él deje la basura donde está y recoja los cuerpos humanos. Y todas sus reflexiones, tengo que renunciar a este trabajo, no puede ser. Y su señora le dice, ya, pero no le cuente a los niños y piensa lo mejor, esto no puede ser así. Y el tipo está todo el rato pensando, diciendo, esto no puede ser un trabajo, no puede ser que lleguemos a esto, no puede ser que yo, ¿cómo selecciono a la gente? ¿Cómo la pongo en la basura? ¿Pongo los niños con los niños? ¿Pongo las mujeres con las mujeres? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago?
Sí.
O sea, esa reflexión es una cosa completamente distinta. Entonces, el problema no es el apocalipsis ahí.
No.
El problema es él.
El problema es lo que le pasa a los individuos enfrentados a esas situaciones radicales.
Ahora, yo creo que la buena ciencia ficción, el buen género,
sí.
pero en general el espacio de la ciencia ficción y del fantástico, que son hermanos, es aquel que hace ese ejercicio. O sea, que usa el espacio, no metafóricamente, el espacio del futuro o el espacio de lo sobrenatural, sino como situaciones en donde se pone a prueba el alma humana, lo que te permite ver cosas que probablemente en la cotidianidad no verías.
Sí.
Y por eso esta colección de cuentos es tan interesante, porque mezcla ambas cosas. Mezcla historias súper cotidianas, como la que decía el Pato, o también esta de esta de la mujer que no sabía escribir y que lo único que quería era el ancho mundo allá lejos, así se llama.
Sí.
Que lo único que quería era recibir cartas porque ella sentía que se estaba perdiendo del mundo. O la fábrica también.
Pero hay cuentos que no tienen nada de ciencia ficción. En la noche. Ese cuento donde hay una mujer que llora y llora porque su hombre se ha ido a la guerra.
Sí.
Y todos dicen, ya, ¿qué es esto?
No tiene nada.
Y de repente alguien dice, lo que tiene ella es que se fue el hombre a la guerra y no tiene con quién acostarse. Lo dice de un modo mucho más elegante.
Así, pero,
lo dice de un modo mucho más elegante, claro. Y la verdad es que alguien tiene que hacer sacrificio. E incluso la mujer del tipo que lo dice le dice, ¿sabes qué? Anda tú, ya, esto no puede
o
seguir
sea,
así.
O sea, como necesito dormirlo.
Anda y que deje de gritar esta mujer.
La fruta en el fondo del cajón no tiene nada tampoco.
Pero
de,
es que eso me estoy refiriendo.
Peatón.
Poquito.
Peatón está bueno.
Peatón es buenísimo.
Entonces, claro, yo creo que en ese espacio Bradbury aquí despliega esa capacidad de ver, que en algunos casos la despliega a través de utilizando los artilugios de la ciencia ficción, los disfraces o los espacios que presta, pero aquí el ejercicio es el mismo, independiente de que exista o no ese espacio ficticio más allá.
Bueno, es maravilloso, eso es lo importante.
Es el resumen.
Es maravilloso,
lea
es
Bradbury
increíble.
Cada vez más.
Increíble. Realmente increíble. Vamos a hablar de cine, porque vamos a hablar de fotografía, gracias a Bradbury. Vamos a hablar de muchas cosas en el siguiente bloque. Pero
En los siguientes tres bloques que nos quedan, vamos a hablar de tantas cosas.
De tantas cosas, sí. Pero vamos a ir a un tema. ¿Quién parte hoy día? ¿Quién tiene algo que ofrecer? Patricio.
Sí.
¿No? ¿Tiene algo que ofrecer?
Bueno, yo voy entonces para explicar qué es lo que estamos escuchando de fondo. Que es un disco muy bonito, que se llama Las Doradas Manzanas del Sol.
¿Pero cómo es posible que exista un disco que se llama igual que un libro? No entiendo.
Que además no es una frase de Bradbury.
No, es de Yeats.
Exactamente. Y no sé por qué le pusieron así este libro, o sea, este disco, pero es básicamente una colección de música que gestionó un cantautor bastante conocido en el mundo indie folk, que se llama Devendra Banhart, y que él llamó a un montón de amigos distintos a que hiciera una canción para este disco. Y es muy bonito el disco, es muy folky y es muy rarito.
Voy a citar a Yeats.
Ya.
Y recoge hasta que el tiempo y los tiempos acaben las plateadas manzanas de la luna, las doradas manzanas del sol.
Exactamente. Y de este disco vamos a escuchar una canción que a mí me gusta mucho y que tiene este tono un poco natural, rarito, que está en todo el libro. Y ellos se llaman Cocorois y esta canción se llama Good Friday.
Because the sky turned from gray and blue.
Un día, hace muchos años, vino un hombre y escuchó el sonido del océano en la costa fría y sin sol, y dijo: necesitamos una voz que llame sobre las aguas, que advierta a los barcos. Haré esa voz. Haré una voz que será como todo el tiempo y toda la niebla, una voz como una cama vacía junto a ti toda la noche, y como una casa vacía cuando abres la puerta, y como otoñales árboles desnudos. Un sonido de pájaros que vuelvan al sur, gritando, y un sonido de viento de noviembre y el mar en la costa dura y fría. Haré un sonido tan desolado que alcanzará a todos, y al oírlo gemirán las almas, y los hogares parecerán más tibios, y en las distantes ciudades todos pensarán que es bueno estar en casa. Haré un sonido y un aparato, y lo llamarán la sirena, y quienes lo oigan conocerán la tristeza de la eternidad y la brevedad de la vida. La sirena llamó. Imaginé esta historia, dijo Magdán en voz baja, para explicar por qué esta criatura visita el faro todos los años. La sirena lo llama, pienso, y ella viene. Esto es Ray Bradbury, Las Doradas Manzanas del Sol, pero específicamente en su cuento La Sirena, que es una historia donde un faro, donde habitan dos hombres, llama y llama toda la noche con su sirena, Y a veces, de pronto, se levanta de las profundas aguas un dinosaurio y con su largo cuello confunde al faro, que tiene una sirena muy parecida a su voz, y cree que es otro dinosaurio. Y le habla noche tras noche.
Es tan triste.
Es brutal.
Eso que tú leíste, un subextracto del extracto de Alberto, eso que va entre comillas, la voz del hombre, ¿no?
Sí.
Eso que va entre necesitamos una voz y la brevedad de la vida, eso es poesía. O sea, eso podría haber estado escrito en verso, o no, da lo mismo como está puesto, pero es increíble.
Es de las páginas más impresionantes que nos ha tocado ver.
De los párrafos más impresionantes. Sí.
¿Puedo leer a propósito del mismo cuento?
Que tiene, tiene un correlato después.
Cuando aparece el monstruo, la sirena llamó y el monstruo respondió. Un grito que atravesó un millón de años, nieblas y agua. Un grito tan angustioso y solitario que tembló dentro de mi cuerpo y mi cabeza. El monstruo le gritó a la torre. La sirena llamó. El monstruo rugió otra vez. La sirena llamó. El monstruo abrió su enorme boca dentada y de la boca salió un sonido que era el llamado de la sirena. Solitario y vasto y lejano. Un sonido de soledad, mares invisibles, noches frías. Eso era el sonido. ¿Entiendes ahora por qué viene aquí? Susurró McDoon. Asentí con un movimiento de cabeza. Todo el año, Johnny. Ese pobre monstruo ha estado allá, 1,000 kilómetros mar adentro, y a 30 kilómetros bajo las aguas, soportando el paso del tiempo. Quizá esta solitaria criatura tiene 1,000,000 de años. Piénsalo, esperar 1,000,000 de años. ¿Esperarías tanto? Quizás es el último de su especie. Yo así lo creo. De todos modos, hace 5 años vinieron aquí unos hombres y construyeron este faro. E instalaron la sirena, y la sirena llamó y llamó, y su voz llegó a donde tú estabas, hundido en el sueño y en recuerdos de un mundo donde había miles como tú. Pero ahora estás solo, enteramente solo en un mundo que no te pertenece, un mundo del que debes huir.
Y al final es brutal, porque ellos experimentando y probando la tesis de que él habla con la sirena, que era algo bastante ya evidente, pero ellos hacen el experimento muy humano, muy cruel, muy despiadado, y acallan la sirena un instante, cuando él está hablando con la sirena, cuando el dinosaurio está hablando. El dinosaurio se desespera y se arroja sobre
el faro.
El faro.
Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos...
Wow.
Oye, a propósito de este cuento, no hemos mencionado que uno de los elementos que tienen en común, no todas, sino algunas de las historias, es el elemento de la melancolía, ¿no? De la añoranza, como de la necesidad de encontrarse con algo del presente o del pasado y de no lograrlo del todo. Ese es un elemento que también aparece y que le da un tono también que contribuye a la sensibilidad del libro.
Que tiene esta cosa que nos que deja ahí como...
Como estamos ahora.
Sí.
Como...
Así, sí. Arrobados.
Arrobados, sí.
Qué bonita palabra.
Sí. Vino a mí de parte de Bradbury. Se manifestó a través de mí.
Claro.
Y dijo, arróbalo.
Que tiene, por eso, tiene varios cuentos.
Por eso arroba es un carácter tan sensible y tan melancólico.
Hay varios cuentos con nombre en castellano, ¿eh?
La noche, pues claro.
Hay dos, de hecho. No me acuerdo cuál era el otro, pero sí hay dos.
Y... Ahora, lo impresionante es que comentábamos nosotros la portada de la edición que tenemos, que por supuesto encontramos en Clepsidra, la edición Minotauro de
Ray de bolsillo, que cabe en el bolsillo, a mí me ocupo todo el fin de semana en el bolsillo. Claro. Cabe perfectamente.
Y que tiene, claro, una imagen muy de familia gringa de los 50, quien, en un jardín, que tienen estas gigantescas manzanas doradas, y que, claro, de repente... Por la contemporaneidad y por lo eficiente que sigue siendo Ray Bradbury, se nos olvida desde dónde escribía.
Sí.
Y este libro es de los años 50.
Wow.
52-53. ¿Qué te parece?
Cuando muchos de los libros que hemos leído tenían un tono mucho más... ¿Cómo decirlo? Nihilista, ¿no?
Sí.
Desesperanzado.
Sí. Sí, aquí hay una reivindicación del ser humano. Aquí hay una creencia en el ser humano, no es una literatura apocalíptica en la cual hay una desesperanza respecto a la especie humana. Aquí, al contrario, hay una reivindicación...
Pero es muy consciente.
De los problemas por lo que atraviesa la humanidad.
O sea, es muy consciente el dolor, es muy consciente la bomba. Casi estamos hablando de 52, 53. Estamos en plena Guerra Fría y la pulsión atómica por doquier. O sea, estamos hablando de la época en donde los colegios enseñaban en caso de emergencia. O sea, el cuento del basurero tiene que ver con eso también. Entonces,
un cuento contingente.
Claro, no es que él se esté haciendo loco respecto al mundo en que le toca o que esté evadiéndolo, sino más bien hay otra estrategia.
Bueno, vamos a cambiar de tono, porque nos pusimos muy melancólicos por culpa de la sirena.
Ay, qué pobre Dino. Pobre sí, Dino.
No creo que podamos hacer mucho en este cuarto.
¿Habrá sido Anacleto?
El dinosaurio Anacleto.
Habrá sido Anacleto. Sí.
Aunque Anacleto no es un nombre muy poético.
Pero acuérdate sí, que Anacleto es pura melancolía.
Anacleto es pura melancolía, sí.
Yo les voy a contar que
encontré ¿Es Anacleto?
Sí, porque estoy pensando en ese.
No, yo encontré una cosa muy irónica buscando en la red.
Te haces cargo.
Me hago cargo. Es una cosa muy rara. Y la traje porque es rara y porque creo que vale la pena que una persona que tenga interés en ver cómo hay homenajes y reivindicaciones que pueden ser muy extrañas.
Además, cómo Bradbury cruza la cultura pop.
Búsquenlo en YouTube. El tema se llama Fuck Me, Ray Bradbury.
El video es bien inolvidable.
Y ella se llama Rachel Bloom. Y hace efectivamente un video tipo...
Rachel Bloom.
Tipo Britney Spears. Así, pero sobre Bradbury, con él, con fotos de
¿Viste
él.
Viste que no
con
es...
Ella
no...
masturbándose con Bradbury.
Mira, viste que no es el... Harold, no es el único de la familia Bloom que construye su propio canon occidental.
Exacto, por claro. Eso está Rachel.
Claro.
Vamos con eso. Steve called me up, said, wanna hang out tonight. We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh Steve, you're cute, but a movie's not what I need. But I'd rather stay home and read. Fuck me, Ray Bradbury, the greatest sci-fi writer in history. Oh, fuck me, Ray Bradbury. Since I was 12, I've been your number one fan. Kiss me, you illustrated man. I'll feed you grapes and dandelions. And we'll read a little Fahrenheit 69. You're a prolific author, Ray Bradbury. Come on, baby, I'm down on one knee. I carved our names on a Halloween tree. You write about Earthlings going to Mars, and I write about blowing you in my car. You won an Emmy Award for the screenplay adaptation of Halloween Tree. Fuck me, Ray Bradbury, the greatest sci-fi.
Ejaculate on a book.
¿No es hermoso?, dijo el emperador. Si me preguntas qué he hecho aquí, he hecho que murmurasen unos bosques. He hecho que la gente se paseara entre estos árboles, disfrutando de las hojas, las sombras y las canciones. Eso he hecho. Pero, oh emperador, suplicó el hombre alado, de rodillas, con lágrimas que le rodaban por la cara, he hecho algo parecido, he descubierto belleza, he volado con el viento de la mañana, he contemplado las casas dormidas y los jardines, he olido el mar y hasta lo he visto más allá de las montañas, y me he deslizado en el aire como un pájaro. No puedo decir qué hermoso era estar allá arriba en el cielo con el viento alrededor, qué libre me sentía. Eso es hermoso, emperador, también eso es hermoso. Sí, dijo el emperador tristemente. Sé que debes de ser así, pues sentí que mi corazón se movía contigo en el aire y me pregunté, ¿cómo será eso? ¿Cómo se sentirá uno? ¿Qué parecerán los lagos desde allá arriba y mis casas y mis sirvientes como hormigas y las ciudades lejanas que aún no han despertado? Entonces, dijo el hombre alado, perdóname la vida. Pero a veces, dijo el emperador aún más tristemente, uno debe renunciar a ciertas pequeñas bellezas si quiere conservar la que se tiene. No te temo a ti, pero temo a otro hombre. ¿Qué hombre? Algún otro hombre que al verte hará una máquina de bambú y papeles brillantes como la tuya. Pero ese otro hombre tendrá una cara malvada y un corazón malvado, y la belleza habrá desaparecido. Temo a ese hombre. ¿Quién puede decir que ese hombre un día no volará en un aparato de papel y cañas y arrojará grandes piedras sobre la gran muralla china? Nadie se movió ni habló. Córtale la cabeza, dijo el emperador.
Oh, que le corten la cabeza. Igual es raro esto de los cuentos orientales. Sí. Hay dos cuentos orientales en la colección de las doradas manzanas del sol. Uno es este y el otro es el de las ciudades que van cambiando sus murallas una a otra, y parte con la ciudad al lado que se transforma en un cerdo, entonces la ciudad de acá se transforma en un palo para pegarle al cerdo, y la ciudad de acá se transforma en fuego para quemar el palo, y la ciudad de acá se transforma en un lago para sofocar el fuego, y así se llevan, sí. Y en cambiando las murallas, cada de las ciudades se van empobreciendo porque no tienen tiempo para sembrar y para cosechar y para trabajar, hasta que llega un momento que todos están famélicos y cansados y etcétera, y tienen que llegar a un acuerdo.
Se transforman. La Segunda Guerra.
No, po, es más romántica la salida. Y se transforman en dos ciudades que se necesitan.
En la transición.
¡Ay, oh, no, qué feo! No, así sí. Bonito el cuento, final de cuento. Se transforman en dos ciudades que se necesitan porque una se transforma en el viento y la otra se transforma en una dorada cometa.
Bueno, sí. Pero yo creo que una metáfora de la Segunda Guerra en términos de que estaban todos dedicados a construir sus murallas. Claro. ¿Ya? Y no estaban trabajando y coordinándose en conjunto por el amor de la humanidad. Hasta que nació Naciones Unidas y después con una mujer,
o sea,
lo resolvió todo.
Un punto de vista sobre el multilateralismo, ¿no? Sobre la paz mundial.
Sobre la paz mundial.
Mira.
Escucha, es que suena tan irónico y tan doloroso en esta época, especialmente pienso en Medio Oriente y digo, la ONU no sirve para nada.
Bueno, pero...
Sí.
Pero Rad Bradbury no lo sabía.
No como lo vea.
No, habrá que pensar que tal vez podría ser peor. Imagínate lo que estoy diciendo.
Oh,
antes de Naciones Unidas era peor.
Bueno, 60 millones de muertos en la Segunda Guerra.
Sí.
Sí. Habrá que decir que algo tiene. Algo tiene.
Y sí, es que, bueno, no sé. Bueno, aquí el editor internacional...
Lo importante es que Chile apoye a Angola en su postulación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Patricio.
Por supuesto, especialmente si hay petróleo a cambio.
Pero no me importa el petróleo.
Pero ¿para qué si podemos ir al sol y robar un pedacito?
Es cierto. Y nos ahorraríamos tantos problemas.
¿Sabe dónde usted puede encontrar un pedacito del sol?
Un pedacito del infierno, un pedacito del cielo, un pedacito de todo.
Un pedacito de cada pedazo del alma humana. Incluso esos pedacitos que arreglan el alma humana a través de libros de autoayuda.
También están.
Incluso esos libros que permiten elaborar el alma humana cuando son libros infantiles. O esos libros de poesía que despiertan el alma humana.
O que alimentan el alma humana, también hay libros de cocina.
¡Oh, pero mira!
Era maravilloso. Ese lugar existe. Está seguramente... a pasos de su casa, o quizá está un poquitito más lejos y bastará con tomar un autobús, pasado mañana, en un par de años, el metro, su automóvil.
Puede ir en bicicleta, porque tiene un estacionamiento de bicicletas literalmente afuera de este lugar.
Ese lugar donde literalmente pasan muchas cosas se llama Clepsidra.
Literalmente.
Se llama Clepsidra. Es en ese lugar la gente tiene fe en el tiempo. Ya lo hemos dicho, no como Benjamin Franklin, que tenía fe en el tiempo porque el tiempo era dinero, sino que tiene fe en el tiempo porque en el tiempo podemos leer, podemos desarrollarnos, podemos cultivarnos, podemos tener fe en el futuro de la humanidad, como Bradbury.
Exactamente.
Ahí usted encontrará las doradas manzanas del sol y todo lo que hemos leído.
Todo.
Y mucho más. Libros escolares, todo. Librería Clepsidra, José Pedro Alessandri 94, Macul para los amigos, con Irarrázaval. Ahí en plena esquina, al frente del paradero del Transantiago, justo en ese lugar, usted encuentra la literatura del mundo y de Chile, los ensayos, la poesía, y encuentra Omar Sarraz.
Y usted puede pensar, como esta nave prometeica, que Clepsidra es el sol, porque si el mundo se vuelve opaco, si el sol no brilla, usted puede hacer una expedición a Clepsidra y robarle un pedacito en forma de libro... y llevárselo de vuelta.
Pero no se lo robe, sí.
No,
digo... Digo, a través del sistema WebPay.
Entonces, es que el otro día hace tiempo con Omar hablábamos de la gente que entraba a las librerías a robar y de verdad me impresionó que se robaran clepsidra, ponte tú. Ahora ya no, porque ellos tienen todo un sistema de seguridad bien sofisticado, pero igual me impresiona.
Es que el mundo puede ser muy delicadamente peor.
Sí.
Ese cuento es muy interesante, que está muy bien hecho en un capítulo de Los Simpsons. ¿Ustedes se fijaron? Bueno, yo he visto Los Simpsons alguna vez en mi vida. Y resulta que hay un cuento que se llama El ruido de un trueno.
Sí.
Que es exactamente un capítulo donde Homero va al pasado y lo arruina todo.
Sí, pues sí, claro. ¿No? Bueno, que después es una película que se llamaba El efecto mariposa.
El efecto mariposa. Bueno, este es maravilloso porque el cuento comienza con hay un candidato presidencial que se impuso en las elecciones, que es un buen tipo, al lado de un tipo, se impuso ante un tipo muy malo. Y ellos habían contratado un servicio fantástico que era Safari al pasado.
Claro.
Y tenían todo un mecanismo para no alterar el pasado.
Claro.
¿Ya? No alterar el futuro a través del pasado.
Claro.
Entonces, lo que tenían que hacer era matar animales que iban a morir en los próximos 5 minutos. Estaban marcados con una pintura, entonces los mataban, qué sé yo. Y no había que pisar nada, fuera de una línea, que era una línea que estaba hecha fuera del tiempo. Y uno caminaba por ese pasillo.
Hay un sendero.
Un senderito. Bueno, este tipo enloquece por la brutalidad de lo que significa cazar un Tyrannosaurus Rex, nada menos. ¿Ya? Enloquece y sale huyendo. Y camina y pisa el barro. Y cuando vuelven, notan que imperceptiblemente ha cambiado algo. Ha cambiado algo. El tipo que está manejando los controles, como aquí Ricardo, ¿ya? No es el mismo, aunque es el mismo.
Algo pasó.
Algo cambió. Y de pronto dicen...
Cambió la ortografía, eso igual a mí.
Cambió la ortografía. Claro. Cambió la ortografía y de pronto dicen, bueno, y menos mal que salió elegido no sé cuánto, que no como el debilucho de ese otro. Ha salido elegido el equivalente a Putin, ¿ya? Y nos hemos perdido a Clinton.
Exactamente. No sé. ¿Y si qué ya saben?
¿Qué saben?
Putin y Clinton, ¿no?
Entonces... Ese cuento es brutal porque y es porque él se me revisa el zapato y había pisado una mariposa.
Porque se asustó, se salió a ascender.
Entonces uno pisa una mariposa y destruye un candidato presidencial positivo.
Y la ortografía, claro, del mundo.
La ortografía del planeta.
Claro.
Y el mundo es un lugar más horrendo pasado mañana.
Exactamente. Ahora igual...
En este segundo, todos los maniáticos que escuchan La República de las Letras entran en colapso, se quedan petrificados. ¿Levanto o no me levanto? ¿Tomo el vaso o no lo tomo?
Y si mato la mosca.
Claro, ¿de qué modo duermo? ¿Despierto a las 6:14 o a las 8:44? ¿No?
Ahora, es cierto.
Es completamente cierto.
Lo que pasa es que no hacemos el cálculo, pero cada uno de nuestras acciones tiene una reacción.
El tema es que vivir con tal conciencia es más o menos insoportable.
Ahora, el tema...
Es precisa una cierta levedad en esto.
Ahora, el tema tiene que ver acá con el paso de los años.
Sí.
Porque, claro, tú matas una mariposa ahora y no vas a ver las consecuencias en los próximos 50 años. En este caso, la Tierra en formación, miles de millones de años atrás, miles de millones de años después, efectivamente ve las consecuencias.
Así es.
Lo de la ortografía me llamó la atención. ¿Por qué cambió la ortografía?
Bueno, por pequeños detalles puede cambiar la ortografía.
Pero, bueno, no hay que olvidarse de que...
Como el WhatsApp.
En Chile cambió la ortografía un tiempo. 3 años duró la reforma ortográfica chilena.
Mira.
Se hizo una reforma.
No, ahora está cambiando
la ortografía. Andrés Bello y Sarmiento hicieron una reforma legal. Chile tuvo una nueva ortografía y la votó el Mercurio.
Mira.
Se negó el Mercurio a imprimir, que era la imprenta más importante del país, con esa ortografía.
Mercurio.
Bueno, hay toda una tesis que dice que el verdadero objetivo de la RAE es mantener la hegemonía cultural de España sobre América Latina. ¿Mm? O sea, el objetivo es político. Y es de dominación, al fin y al cabo.
Claro, y entonces el señor de la RAE andaría haciendo visitas por Latinoamérica, sumando palabrita en modo...
Efectivamente.
Amable.
Efectivamente.
Una dominación amable.
¿Cómo es? ¿Fija? ¿Cómo es? ¿Fija, lustra?
Fija.
Lustra.
No. Fija, lustra y da esplendor.
Y da esplendor.
Sí.
Eso suena como un lastramueble.
Eso es la RAE.
Es como Mr. Músculo, ¿eh? La RAE es igual
a Mr.
Músculo.
Se nota que estuvimos en la misma comuna, Pato, porque nos enseñaban las mismas cosas.
Da esplendor.
No sabía eso.
Sí, por eso nos enseñaban las mismas cosas. Estudiábamos cerca.
Una comuna tan ilustrada como la cisterna. Sí, en fin.
Pato, ¿qué vas a traernos a...?
Ah, vamos a escuchar una canción que habla de que... a veces el intento por apropiarse del sol puede hacer pagar costos. Esto es El sol no da de beber.
Wow.
Sí, vamos a eso.
Mm-hmm. al tibio amparo de la 214, se desnudaba mi canción de amor. Llegaba el día indiscreto y torpe, y la belleza nos hacía más pobres, más esclavos de la ronda del reloj. Así pasaron los momentos pocos, así pasaba la felicidad, huyendo siempre de mirada de otros, entretejiendo un universo loco de caricias, dudas y complicidad. Toma de mí todo, bébetelo bien. Hay que ayunar al filo del amanecer. Toma de mí todo y todavía más. Hay que esperar un largo no de claridad. Toma de mí todo cuanto pueda ser. El sol no da de beber. A los tristes amores mal nacidos y condenados por su rebelión, daré algún día mi canción de amigo y fundiré mi vino con su vino sin perder el sueño por la excomunión. Y a quien me quiera incinerar los versos argumentando un folio inmemorial, le haré la historia de este sol adverso que va llorando por el universo esperando el día que podrá alumbrar. Toma de mí todo, bébetelo bien. Hay que ayunar al filo del amanecer. Toma de mí todo y todavía más. Hay que esperar un largo de claridad. Toma de mí todo cuanto pueda ser. El sol no da de beber. Toma de mí todo, bébetelo bien. Esperar un largo no de claridad. Toma de mí todo cuanto pueda ser. Más
Es imposible, dije. No, Johnny, nosotros somos imposibles. Él es lo que era hace 10 millones de años. No ha cambiado. Nosotros y la Tierra cambiamos. Nos hicimos imposibles. Nosotros. El monstruo nadó lentamente y con una grande y oscura majestad en las aguas frías. La niebla iba y venía a su alrededor, borrando momentáneamente su forma. Uno de los ojos del monstruo reflejó nuestra luz inmensa, roja, blanca, y fue como un disco que en lo alto de una mano enviase un mensaje en un código primitivo. El silencio del monstruo era como el silencio de la niebla. Yo me agaché, sosteniéndome de la barandilla a la escalera. Parece un dinosaurio, dije. Sí, uno de la tribu. Pero murieron todos. No, dijo, se ocultaron en los abismos del mar, muy, muy abajo, en los más abismales de los abismos. Es esta una verdadera palabra ahora, Johnny, una palabra real, dice tanto, los abismos, una palabra con toda la frialdad y la oscuridad y las profundidades del mundo. Esta es la tercera cita que hacemos de este cuento maravilloso que es La Sirena, porque es demasiado.
Está bien elegido como el primero, ¿eh?
Sí.
Te gusta La Sirena.
Fue un cañonazo directo.
Yo creo que solo porque es menos evocador que Las Doradas Manzanas del Sol, sin minimizar Las Doradas Manzanas del Sol, ¿eh?
Sí.
Pero si fuera por lo increíble del cuento, perfectamente esto podría haberse llamado La Sirena.
Sí.
Claro, sería más fome así en...
No, claro, y no en, es... Claro, es menos literario y además es menos en la lógica de la ciencia ficción y qué sé yo, pero también a mí me pasa... Es que yo les puedo contar una anécdota. Yo me bajé del terminal de buses, ¿ya? Y me subí al metro y me puse a leer el libro. El fin de semana pasado, el domingo. Entonces me pongo a leer el libro, voy leyendo. Me pasé 5 estaciones.
Muy bien.
5 estaciones. Así, eso que te dicen cosas por el oído. Me di cuenta cuando... Estaba en una estación donde ya no estábamos en un túnel, de hecho. O sea, habíamos salido al sol. Estábamos en Las Doradas Manzanas.
Cuando llegaste a la Florida, ¿te diste cuenta?
Cuando llegué a la Florida. Sí. Bueno, eso me pasó. Con eso les digo todo lo que es el inicio de este libro.
Sí.
O sea, pero yo creo que además es el impacto de La Sirena, que es un impacto, porque después uno ya está más o menos acostumbrado al nivel. Pero esto es como que uno viene la y de repente suácate.
No, y después viene el peatón.
Ay, el peatón tremendo. Es muy tremendo.
Pero que además es otro mundo. Como decía Antonella, cada cuento es un mundo completamente distinto. Y sabes que en ese sentido es muy distinta la lectura de Las Olas de Virginia Woolf. O sea, Las Olas de Virginia Woolf es un libro que es muy... ¿Cómo decirlo? Es un... Así, como si fuera una pareja ultra exigente, ¿no? Como absorbente.
Uh-huh. Demandante.
Como que cada línea exige que estés plenamente entregada a él.
El peatón es muy parecido a Fahrenheit.
Claro. En este libro, no. Uno puede disfrutar así, sin ese nivel de concentración. Es un libro para leer en el metro, quedar deslumbrado, bajarse y levitar. Sí. Las Olas es un libro para leerlo sentado, concentrado, completamente dispuesto.
En su campo.
En su campo.
Con un vino al lado.
Bueno, claro.
Y luego suicidarse.
En la casa en Cachagua, antes de las reuniones con los líderes del resto de la coalición.
En la cocina, dices tú.
Claro.
Antes de pasar a la cocina.
No creo.
No, Andrés, pasemos a la cocina, por favor.
Un momento, tú terminando.
Queremos
no
cocinar.
Creo. No creo, esa gente no tiene corazón.
Don Andrés, luego de leer a Virginia Woolf, por favor, pasemos a la cocina y comentemos.
No creo, esa gente no tiene corazón.
Tengo un párrafo marcado, dice Don Andrés.
Claro.
En este párrafo dice cosas muy interesantes.
Es un poquito distinto al párrafo que escribiste tú, Alberto, ¿eh? Alberto Arenas, ¿eh? Sí. Mi versión es distinta a la tuya.
No es el de otra editorial.
Claro. Oye, el programa tiene tantas versiones.
Claro.
Sí. Que son distintos traductores.
Eso.
Eso es lo que pasa.
Oye, pero contemos brevemente qué se trata el peatón. Es un peatón que sale simplemente a caminar por la noche todas las noches. Y nadie camina en esa ciudad.
Porque ya estamos en el 2055,
exacto,
una cosa así.
Y ya nadie camina, la gente está en sus casas viendo tele. Y él camina. Entonces para la policía y dice, ¿qué está haciendo? Caminando. ¿Y qué profesión tiene usted? Escritor. O sea, no tiene profesión. Y usted está caminando. Y lo meten preso. Y se lo llevan. Bueno, no es la policía literalmente, porque el auto iba sin nadie. Y se lo llevaron al Centro Psiquiátrico de Investigación de Tendencias Regresivas. parecido aquí, un poquito de Fahrenheit, otro poquito de Un Mundo Feliz. Es bastante cercano a eso. Y después viene La Bruja de Abril, que también es buenísimo.
Es muy linda La Bruja de Abril.
Pero es una brujita que quería enamorarse de un hombre.
Pero te das cuenta que ese es un tono absolutamente
no
distinto.
No tiene nada, o sea, que ver. No son tres cuentos que no tienen...
30 páginas y estamos en tres lugares absolutamente distintos.
De una sensibilidad, de una cosa muy femenina, de cómo siente una mujer, una jovencita, el despertar del amor. Esta jovencita es una bruja, pero ella no puede amar por tanto, pero quiere amar como una humana. Y está dispuesta a eso, y posee el cuerpo de una muchacha para poder sentir los besos de un hombre.
Y bailar.
Y bailar, y bailar, y bailar. No, formidable.
Es maravilloso, maravilloso,
maravilloso. Maravilloso. Y después La Fruta en el Fondo del Tazón.
Que es absolutamente negro.
Negro.
Es absolutamente policial, pero al mismo tiempo psicológico.
Es maravilloso, maravilloso. Un tipo que mata a otro y que empieza a borrar las huellas. Y que termina limpiando la casa por completo. Está tan metido en la escena de limpiarlo todo que está satisfecho de que lo haya pillado la policía.
Sí, a veces te pilla.
Bueno, a veces sí, pero... Y termina limpiando en el ático, así donde evidentemente él no estuvo, limpiando todas las antigüedades de la casa, ¿ya? Y lo que le importa es cuando termina y lo llevan detenido, es que dice, he terminado.
Mira, no, la poesía te pilla. A veces yo camino más despacio para que me alcance.
Ay, querer. Oye,
y después pero, el niño invisible.
Oye, no, pero en ese cuento además lo genial es que a uno no le queda... Porque durante todo este momento en el cual está limpiando y limpiando y limpiando, como que da la impresión que la víctima, de apellido Huxley además, le... como que le hace una emboscada, ¿no? Y lo obliga a ir tocándolo todo.
Sí.
Pero luego nunca queda tan claro si eso fue efectivamente así.
No,
o
la
este
locura.
Tipo estaba
enloquecido
tan enloquecido que empezó a limpiarlo.
Y después el asesino.
El asesino me pareció maravilloso.
Maravilloso.
Pero de nuevo entramos al mundo futurista.
Pero al mismo tiempo es de un cultismo gigante. Es como ser asesino es andar matando los objetos.
Pero además, claro. Eso es. Yo leí El Asesino con una inquietud. Porque básicamente el mundo que describe es un mundo hiperconectado.
Claro.
Es un mundo donde. Estamos en los 50, pero. Hay celulares, hay sí. Internet.
Sí,
Santiago High Tech.
Santiago, no, pero está absoluta. Entonces, ¿qué sí. es lo que hace el tipo? No, y él dice, y me dio tanta risa porque yo he estado ahí. Decir, ¿pero qué pasa si uno no quiere estar conectado todo el tiempo? ¿Qué pasa si uno no quiere contestar el teléfono? ¿Qué pasa si uno no quiere que sepan dónde está? Entonces, lo que él empieza a hacer es mata el celular, que era una especie de radio reloj. Entonces, lo mata. Sí. Agarra el televisor y lo echa en la trituradora y le dice, no estoy ni ahí con la trituradora, buena onda la trituradora, pero el televisor me tiene loco, la casa inteligente que sí, le claro. dice la temperatura, entonces está desesperado con la tecnología y él está loco, claro. además.
Oye, sí. te escribí un mail hace 2 horas y no me lo contestaste.
¿Eh? ¡Oh! Exactamente. Oh. ¿Por qué no me contestaste el WhatsApp? ¿Estás enojado?
Uno ahí se da cuenta de que cometió una falta.
No, yo creo que el asesino...
Nuevos pecados de la iglesia.
El asesino tiene un punto.
¿Y por qué me pusiste ese dibujito y no ese otro?
¿Por qué solo pusiste me gusta y no pusiste un comentario?
¿Ah? ¿Y por qué no me contestaste al WhatsApp? ¿Estás enojado?
¡Oh!
Bueno. Yo creo que ese asesino tiene sus motivos.
Sigamos. Entonces, ¿qué otros cuentos destaquemos? Nos quedan 3 minutos. 3 minutos para irnos.
A mí me gusta mucho el de la mujer que no sabía escribir y que lo único que quiere es estar...
El único malo es el gran juego blanco y negro. Hay que decirlo.
Blanco y negro siempre va a ser lo
muy
peor.
Muy malo, muy mal cuento. Tú decías, Antonio, perdona.
Hay 2 cuentos que a mí me gustaron a lo mejor porque son muy femeninos. El ancho mundo allá lejos y La fábrica. El ancho mundo allá lejos es de una mujer en el... desierto, muy lejos, muy lejos, muy lejos, que tiene una vecina que constantemente le está restregando que ella siempre recibe correo y que ella sabe leer y sí. que puede recibir y bla, bla, bla. Y esta mujer no sabe leer hasta que llega un sobrino que pasa el verano con ellos y inicialmente le iba a enseñar a escribir, pero no le enseña a escribir, sino que empiezan a mandar cartas a todos los... distintas publicidades de envíenos esta cosa y le va a llegar de vuelta a correo.
Y él le leía todo. Las cosas que llegaban.
Claro, y se dan cuenta de que la vecina no recibía cartas. Tenía las mismas cartas hace mucho, mucho tiempo y no eran ni siquiera de ella. Entonces, devastador eso, que el único mundo de la vecina era esta fantasía de que ella recibía cartas de gente distinta y se la pasaba adelante hacia su vecina, para después darse cuenta de que no. Y la fábrica, que es muy bonito porque es una, a lo mejor es una discusión que tengo en la cabeza, pero la pregunta sobre la fe. Esta mujer que tiene una buena familia, que vive muy bien con su marido y sus hijos hasta que se entera que su mamá murió, iba cruzando el desierto con su marido a caballo y los pilla la noche y se meten en una fábrica eléctrica. Y ella está muy devastada porque ella sentía que la vida era muy buena hasta que se muere alguien que ella quiere. Y ahí le dice a su marido, qué pena que no tenga tu fe para acompañarme. Y en esa, durmiendo en la fábrica, tiene una experiencia mística.
Sí.
Y su fe se transforma en la electricidad.
Exacto.
Que no está explicitado así, pero es tan bonito.
Es precioso. Pero hay dos cuentos que yo quiero mencionar simplemente. Que no me acuerdo cómo se llamaban, de hecho. Es un problema. Uno que es sobre la cámara fotográfica. ¿Se acuerdan ese donde...?
Ah, eso se llama, eso se llama. Tú hablas nomás, yo te
¿Sol y sombra?
Sol y sombra.
Sol y sombra. Sol y sombra.
Y el otro es el del cine.
Ah,
que es muy lindo,
llama...
el cuento, ese es Ola Ideador, ¿no?
El Gran Incendio.
O El Gran Incendio. El Gran Incendio es un tipo que están demoliendo ciudades.
Ah, no es El Gran Incendio.
En Hollywood y...
El Prado,
¿verdad? Y él vivía, el Bradbury vivía en California. Y entonces están demoliendo las ciudades falsas construidas en Hollywood.
Pero no sabemos, eso es lo bonito.
Eso no lo sabemos al principio.
Porque es Bradbury, entonces claro. Podría ser Godzilla.
Que está cayéndose todo, claro, está cayéndose todo a pedazos. Y de pronto se dan cuenta que no, que se están botando todo. Y hay un tipo que medio enloquecido empieza a reconstruir todo. Y con un martillo empieza a clavar y todo le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Qué sé yo? Y llega el dueño de Hollywood y le dice, ¿qué estás haciendo? Aquí hay mucho dinero mío y esa madera necesitamos ocuparla, ¿ya? Y no vamos a perder dinero. Y él le dice, no, esto no se puede votar, usted ha construido vida, ha construido belleza, ha permitido todo esto, qué sé yo.
No entendió otro, los códigos.
Otro que no también habla acerca de, y lo dice súper bonito, porque aquí Shanghái está junto a Moscú. Y Moscú está al lado de Portugal, y Portugal está al lado de Buenos Aires, y por lo tanto aquí hay paz, porque no podemos pelear, porque estamos unos sobre otros. Hay un llamado...
Es bonito.
Qué lindo.
Qué bonito. Pero bueno, se nos va el programa.
En resumen, Bradbury es...
Lo máximo.
Es la verdad y la vida.
Wow, es increíble, sí. Es increíble.
Oye, dato, este libro, estos cuentos parece que los escribió en paralelo a las Crónicas Marcianas.
Ah, mira.
Mira.
Oye, y fueron publicados en algunos de ellos en Reader's Digest.
¿En serio?
Sí.
¿Qué nivel que había en ese?
¿Qué maldita
sea? ¿Cómo ha decaído el planeta? Bien, nos vamos.
Nos vamos. Gracias, Richie.
Gracias, Patricio. Gracias.
Saludos a nuestros amigos en Facebook.
Nos vemos la próxima semana.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.